COPE Gran Canaria.
Estar informado.
De momento, la borrasca Óscar no ha causado grandes incidentes en la isla de Gran Canaria, aunque desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan que esta tarde está previsto que llueva con más intensidad en la isla. En todo el territorio de la Isla Redonda hay actualmente un aviso amarillo precisamente activado por las lluvias. Los fenómenos meteorológicos han sido, en este caso, más leves con la isla. De momento, según nos cuentan desde el 112 Emergencias Canarias, pocos incidentes. En Telde, la mayor parte de ellos, por ejemplo, se ha caído una palmera pequeña y también ha habido caída de carteles electorales, lo cual no parece un grave inconveniente. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez, nos contaba que hoy daremos por superados los efectos de la borrasca en las islas.
La situación es que vaya finalizando el episodio de oeste a este. Mantenemos algunos avisos hasta el final del día de nivel amarillo todavía en Tenerife y Gran Canaria, pero sí, la situación es a ir mejorando con el paso de las horas, ¿no? Todavía nos quedan unas cuantas horas complicadas y ya a partir de la tarde pues irá mejorando, sobre todo la mejoría empezará, como he comentado, ¿no?, en el extremo occidental del archipiélago para desplazarse hacia al final del día.
Por lo demás, día emocionante y de muchos nervios para los 5.700 alumnos que arrancaban hoy la prueba de acceso a la selectividad en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los exámenes se desarrollan hasta el próximo viernes. En este caso, los estudiantes estaban repartidos hoy por distintas sedes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la prueba de comentario de texto esta mañana han caído un artículo de Leila Guerriero en El País y la casa de Bernarda Alba. Carla Larraviti, buenas tardes.
Esta mañana en el campus de Tafira muchos alumnos estaban ansiosos por conocer qué es lo que se iba a incluir en esa prueba de acceso a la universidad. Carlos González quiere estudiar ingeniería mecánica y por eso necesitaría mínimo un 5. Nos contaba que está afrontando este día con muchísimos nervios, pero que los dos primeros exámenes los tiene muy bien preparados.
La verdad es que sí, bastante nervioso, pues es una oportunidad y hay que afrontarla. Muy nervioso, la verdad, muy nervioso, pero el primero, espero. La verdad que para el primero y el segundo examen sí yo bastante preparado, el tercero sí un poquito más flojo. Quiero estudiar ingeniería mecánica y después especializarme en automotriz de vehículos de alto rendimiento. Para ingeniería mecánica necesito un 5, ya después tengo tiempo para mirar e informarme mejor.
Jorge Torrado también estaba muy nervioso, pero es consciente que debe ir con calma para que le salgan bien los exámenes. En COPE Canarias contaba que quiere estudiar fisioterapia en Madrid y es una carrera que siempre le ha llamado mucho la atención. Necesitaría sacar un 12,08 para poder entrar a la universidad y aunque lo lleva preparado, no está muy convencido de que pueda conseguirlo.
A ver, con tranquilidad, algo de nervios, pero yo creo que esta semana se ha estudiado bien y hay que ir con calma para que todo vaya bien. Al fin y al cabo es lo que hemos estado practicando durante todo el curso y estas dos semanas más intenso, entonces no creo que sea muy complicado. La idea es fisioterapia, pero es que hoy en día las notas están muy altas y yo no sé si voy a entrar.
Un saludo de Santi Morollón y de Carla Larraviti en este mediodía COPE desde Gran Canaria, en el que también estamos pendientes del juzgado de instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Ha ordenado prisión provisional por supuestos delitos de tentativa de asesinato, maltrato habitual, amenazas y lesiones para el hombre detenido en Santa Brígida por pegar a sus dos bebés, uno de los cuales tuvo que ser ingresado en el hospital materno infantil. Afortunadamente, parece que en este caso el pronóstico es positivo. Y en este miércoles continuamos pendientes de los posibles pactos que se van a conformar en distintos municipios de Gran Canaria, donde todavía no se ha cerrado el gobierno municipal. Hablamos, por ejemplo, de Agaete, de Firgas, de La Aldea, de Santa María de Guía o de Teror. En cambio, donde sí ya han pactado es en Arucas, una firma, por cierto, que ha suscitado sorpresa. Ganó el PSOE, es la fuerza más votada, y con el Partido Popular conseguía la mayoría absoluta en el Pleno, pero han decidido incluir a Nueva Canarias como su socio de gobierno.
El Partido Socialista firmaba la alianza con el Partido Popular, como ya ocurrió en la legislatura anterior, pero también han incorporado a Nueva Canarias a pesar de que ya tenían ese apoyo suficiente. Juan Jesús Facundo, el alcalde en funciones, dice que esta decisión la ha tomado por los resultados electorales. Le preocupa la inclusión de un partido de carácter ultraderecha y que por eso va a incluir a la formación nacionalista en su consistorio para crear una mayor solidez en el gobierno municipal.
De hacer gobierno, de estar en muchas sintonías con este grupo de gobierno, y lo que buscamos es tener a una solidez que hiciera de contrapeso a una entrada que no sabemos cómo vamos a reaccionar o va a reaccionar en este mandato, y creo que debemos de fortalecer las instituciones.
Mientras tanto, en San Bartolomé de Tirajana estaba previsto que esta mañana se firmara el acuerdo ya para gobernar el municipio entre Partido Popular y Coalición Canaria, mediante el cual Marco Aurelio Pérez volvía a ser el regidor del municipio sureño. Mientras tanto, en la aldea hay preocupación porque no se cumpla con la fecha, el calendario de construcción de los tramos de la carretera a Gaete el Risco. Desde el foro Roque Aldeano han pedido una reunión con el nuevo consejero del Gobierno de Canarias para solicitar que se agilicen los trabajos y que se cumplan con las obras del nuevo trazado. Rafael Ramos, el portavoz, insiste en que los túneles de Faneque no van a estar operativos para el próximo año.
Casi dos años después estamos en las mismas. Por lo tanto, nosotros ante esta situación hemos decidido que el mismo día que tome posesión el nuevo consejero, como ya también lo hicimos en el 2019, porque la situación estaba igual o peor, fue solicitarle al nuevo responsable de obras públicas una reunión urgente para que haya un compromiso firme, que haya transparencia en lo que se está haciendo.
Bueno, pues mientras tanto también nos hacemos eco de la sentencia que ha condenado a un ayuntamiento de Canarias, en concreto el de La Oliva, en Fuerteventura, por la muerte de un hombre al intentar rescatar a un bañista que se encontraba en apuros. Es una decisión judicial pionera en España que advierte a las administraciones de que van a tener que velar por el correcto funcionamiento de los servicios a los ciudadanos también en el litoral.
El Ayuntamiento de La Oliva va a tener que indemnizar con más de 200.000 euros a la familia de un hombre que fallecía tratando de ayudar a otra persona en una playa que carecía de servicio de salvamento y vigilancia. Unos hechos ocurrieron hace 5 años, en Semana Santa, en la playa de Tebeto, una zona bastante insegura por las fuertes corrientes. El alcalde en ese momento, Isaí Blanco, ha relatado que fue una noticia que entristeció a todos en el municipio y que a raíz de este suceso se implantaron algunas medidas preventivas. Apunta que aunque se necesitarían al menos 100 efectivos para poder vigilar toda la costa.
Se ha hecho lo mejor posible o lo que se ha podido hacer, pero que seguro que igualmente no tenemos las playas tan seguras como deberíamos tenerlas, ese tipo de playas, que son playas que son de difícil acceso, a playas que están prácticamente en acantilados, acceso fácil, son playas.
Chano Quintana, el director de campaña de Canarias 1.500 kilómetros de costa, espera que con esta sentencia se abra un nuevo camino para las familias que hayan perdido a alguien en el mar.
Y también, por cierto, estamos pendientes de la movilidad. Esta misma semana hemos conocido el caso de Yeray Pacheco. Es un joven que el pasado fin de semana tardó 5 horas en llegar a su casa después de un concierto en la Plaza de la Música porque necesita un transporte adaptado. Desde COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, aseguran que este problema es algo habitual y se quejan de la falta de sensibilidad hacia este colectivo porque muchos vehículos, además, no cumplen con la normativa.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física en Las Palmas asegura que coger un taxi es una tarea imposible, a pesar de que lo hayan solicitado con antelación para poder acudir no solo a un evento cultural y multitudinario, sino también a otros actos. Juan Carlos Hernández, su presidente, apunta que no es un problema que afecta a la salida de estos eventos nocturnos, sino también a la hora de solicitar un vehículo adaptado para acudir a una consulta médica.
Incluso aunque se reserven con días previos de antelación o se soliciten días antes a la central, pues no responden y desafortunadamente uno de los derechos principales que tienen las personas con movilidad reducida del disfrute del transporte para poder disfrutar del ocio y del tiempo libre o para ir a una consulta médica o una urgencia que te pueda surgir como cualquier otro ciudadano, pues te dejen la imposibilidad de poder desplazarte o moverte.
Es la 1:29, te estamos contando los efectos de la borrasca Óscar en Gran Canaria, de momento leves afortunadamente, aunque parece que esta tarde va a llover con más intensidad en la isla. Regresamos contigo con más datos de Canarias a partir de las 2:10. Te quedas escuchando el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.